Comenzaré hablando sobre el turismo y la planificación turística. ¿Qué es el turismo? Según la Organización Mundial del Turismo, es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. ¿Y qué es la planificación turística? Constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad turística, puesto que garantiza, por una parte, la correcta integración del turismo en la economía, sociedad, cultura y medio ambiente locales, y por otra parte, la adecuada satisfacción de la demanda turística, elemento indispensable para la viabilidad económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia creciente. Ahora bien, ¿qué relación tiene el tiempo libre con el ocio y el turismo? En el siglo XIX se comienza a hablar sobre el tiempo libre y nace en oposición al tiempo no libre o tiempo obligado, que incluye obligaciones primarias, el trabajo, el estudio, obligaciones secundarias, viajar, tareas domésticas y las obligaciones fisiológicas, comer, dormir. El tiempo libre es un número de días o de horas disponibles para el ocio. La importancia del tiempo libre radica en el hecho de que otorga a la persona la posibilidad de desarrollar sus potenciales más allá de lo que marcan su trabajo, su familia y su grupo social. En cuanto al ocio, existe un momento en el que el grupo social se ve transformado por su marco cultural, por cambios económicos, mayor ingreso, sociales, aumento del tiempo libre o políticos, más libertad de expresión. Estos cambios los percibe el individuo y los integra a su cultura personal, la cual está constituida por el conjunto de hábitos, valores, costumbres que determinan su forma de vida. Y es donde aparece otro término, el ocio, que es el tiempo en el que no se trabaja, es una actividad que se realiza para distracción en el tiempo libre, es un periodo de recreación. Prosiguiendo, es importante hablar sobre las ventajas y las desventajas del turismo. En cuanto a las ventajas, genera divisas, crea empleos, contribuye al desarrollo regional, aprovecha recursos renovables, contribuye al rescate y la conservación de usos y costumbres locales de manifestaciones folclóricas y artesanales, favorece una rápida distribución geográfica del ingreso, tiene un efecto multiplicador significativo en el conjunto de la economía nacional, recupera y conserva valores y hechos de carácter históricos. En cuanto a las desventajas del turismo, el país receptor se vuelve dependiente en relación con los países que más turistas emiten, la mayor de las partes de divisas que entran en el país vuelven a salir, quedan en el poder de las grandes compañías transnacionales, los propios turistas, así como las actividades para la operación de hoteles y restaurantes, el tráfico de aviones, entre otras, contaminan y deterioran el ambiente natural. Al mismo tiempo, es un factor de acumulación y finalmente de desintegración de las culturas locales. El turismo crea conflicto de valores entre individuos y el grupo social, promueve la especulación y otros fenómenos como la inflación, se transforma en un canal para la adquisición y asimilación de patrones culturales que no corresponden a la cultura local y nacional. Prosiguiendo con la planificación del sistema turístico, hay una teoría muy importante, la cual es la teoría general del sistema, que busca conocer la complejidad organizada y la totalidad. Además, se propone como método común a todas las ciencias e inicia el desarrollo de un método multi, inter y transdisciplinario. En relación con la planificación del turismo, la teoría brinda las siguientes ventajas. Permite elaborar un concepto totalitario del turismo, aborda el turismo de una manera integral y ofrece un lenguaje que facilita la comunicación entre profesionales. Al ser el sistema turístico dinámico y probabilístico, su función de planificación tendrá que ser de igual manera. Este concepto se opone al de la planificación tradicional, la cual es mecánica, reduccionista y determinista, lo que ocasiona que no responde a las exigencias de un sistema cambiante. Es por ello que los planes formulados según este enfoque estarán siempre obsoletos, serán disfuncionales, en lugar de contribuir al orden del sistema favorecerán la aparición de desviaciones en la planificación del turismo. Acorde con el enfoque de la teoría general del sistema, el proceso se basa en el consenso de todos los involucrados. En una palabra, todos planifican, todos son expertos. Además, es importante hablar sobre los alcances de la planificación del turismo. La planificación del turismo en Latinoamérica ha sido sectorial, es decir, la actividad se ha ordenado y conducido independientemente del resto de los sectores de la sociedad. Además, la planificación del turismo ha tenido un enfoque económico orientado a regular las inversiones. Esta visión restringida ha derivado en urbanizaciones turísticas. El turismo ha demostrado ser un fenómeno complejo, por lo tanto, su planificación exige la participación de un equipo de expertos formados en diversas disciplinas, y es así que resulta imprescindible que los conocimientos de esas disciplinas científicas se adapten a las particularidades y especificidades del turismo. De esta manera se estará más cerca de superar las experiencias vividas por quienes materializan en urbanizaciones turísticas los intentos por planificar el turismo. Contextos de la planificación. En cuanto al contexto político, a lo largo y ancho de Latinoamérica existen problemas de naturaleza similar. A pesar de ello, su tratamiento y enfoque difieren de un país a otro de acuerdo con el tipo de gobierno. En términos generales, los gobiernos pueden ser clasificados en cuatro: protector, benefactor, desarrollista y totalitario. El gobierno protector es el que cumple las funciones mínimas inherentes a todo gobierno, es decir, se concreta salvaguardar los intereses y el orden establecido. Sus instrumentos de actuación son la legislación, las fuerzas armadas y la justicia. Por otra parte, el gobierno benefactor es aquel cuyo papel, además de englobar las actividades anteriores, es el de proporcionar a la población los servicios públicos que la iniciativa privada no están en condiciones de prestar. El Estado que interviene en la generación de productos finales se denomina desarrollista. El Estado desarrollista puede intentar cubrir el déficit de producción en cualquier sector de la economía. Asimismo, puede participar en la comercialización de productos con el fin de regular las condiciones de mercado. Por último, el gobierno totalitario es el que, habiendo desplazado casi por completo la actividad privada, se ocupa de llevar a cabo todas las tareas productivas del país. Es importante señalar que los gobiernos indicados como protector y benefactor no intervienen en la producción, en tanto que los otros sí. Contexto social. Se plantea la idea de que la planificación de unos para otros, donde unos deciden qué es lo mejor para los otros sin consultarlos, ha provocado que el esfuerzo planificador enfrente una sólida oposición en amplios sectores de la población. Con este antecedente es necesario y recomendable que la planificación fomente la autogestión. El uso que se haga de la planificación debe estar de acuerdo con lo que la colectividad dispone y no con lo que los representantes de esa colectividad consideran mejor para sí. En cuanto al contexto económico, una vez aceptada la planificación, los gobiernos iniciaron los trabajos necesarios para establecer y consolidar polos de crecimiento, capaces de dinamizar la vida económica de sus regiones más atrasadas. En países con relativa escasez de capital, tales proyectos no podían financiarse, por ser muy ambiciosos y de grandes proporciones. Entonces se recurrió a las fuentes externas de financiamiento que podrían aportar recursos suficientes para llevar a cabo tales obras. Los organismos internacionales de financiamiento otorgaron créditos exclusivamente a los proyectos que satisfacían una serie de requisitos de rentabilidad financiera a corto plazo y con características ventajosas para las economías desarrolladas. Es así que los proyectos nacionales tuvieron que desvincularse de los objetivos y aspiraciones de la sociedad latinoamericana, pues estos ya no resolvían el problema de la dependencia, sino que lo consolidaban. La planificación se convirtió en instrumento para adquirir créditos cada vez más altos del exterior, es decir, a la vez que condujo a crisis económicas, permitió el financiamiento suficiente como para que las cosas regresaran a su cauce normal sin poner en peligro el orden establecido. La planificación para el crecimiento, lejos de resolver el problema de la insuficiencia en la producción latinoamericana, se ha constituido en un agente de consolidación de la relación dominación-dependencia en el terreno económico. Contexto administrativo institucional. Como resultado de la política desarrollista, se inició la preparación de planes, programas y proyectos. El gobierno se concretó inicialmente a crear oficinas de planificación en el nivel de cada institución oficial con la finalidad de hacer más racional su acción dentro del ámbito correspondiente. Y por último existe el contexto científico, donde la planificación es un método científico de investigación para el conocimiento, cambio y evaluación de la realidad sociocultural. Dentro de un contexto científico, para llegar a conocer, cambiar y evaluar la realidad, ha sido necesario organizar y conducir previamente un proceso de observación, registro y deducción de fenómenos y hechos que sirvan para identificar y establecer hipótesis, las cuales a su vez serán comprobadas o rechazadas por la observación y experimentación. Si estas hipótesis resisten, la comprobación servirán de base para la elaboración de leyes, de las cuales se desprenderán en un orden deductivo teorías y modelos. Ahora bien, cabe destacar que el método científico se preocupa por la observación de situaciones significativas o relevantes, en un marco tal que permita conocerlas como situaciones o problemas científicos y que también puedan ser planteados y localizados como problemas científicos. Finalmente, es importante conocer un poco sobre el desarrollo del turismo en América Latina. La planificación del turismo argentino experimentó durante 12 años una etapa de continuidad sin precedentes, que a partir de una decisión estratégica sustentada en un nuevo marco normativo, logró trascender más allá de una herramienta técnica para convertirse en una plataforma de sustentación de la gestión política. La articulación con los actores del sector, la construcción de consensos a través de procesos participativos y la definición de una visión de largo plazo se organizaron en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, un plan que organizó las acciones para conseguir que el turismo logre mayor institucionalidad, sea considerado una actividad económica de jerarquía y un derecho que busca alcanzar a la mayor cantidad de ciudadanos. Desde sus inicios, el plan tuvo el propósito de orientar la gestión de organismos públicos e institucionales privados y académicos que participan del desarrollo turístico, convirtiéndolos en protagonistas y socios de la gestión del Estado. Su continuidad a través de las sucesivas actualizaciones permitió ajustar la planificación a los nuevos escenarios, adecuando sus objetivos y renovando el compromiso con los actores del sector. El Gobierno Nacional, que asumió el mandato constitucional el 25 de mayo del año 2003, lo hizo con la visible convicción de recuperar la política como herramienta transformadora de la realidad, abandonando la idea de un Estado mínimo y contemplativo de las leyes del mercado. El turismo, lejos de estar ajeno a este proceso transformador, pasó a tener un rol importante en la política de gobierno. Esta tarea encarnó en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, materializado al cabo de una serie de talleres federales en los que participaron más de 500 actores del sector público, privado y académico de todo el país. El plan federal fue concebido sobre la base de 4 premisas fundamentales que con el tiempo y luego de sus 2 actualizaciones posteriores, 2011 y 2014, se fueron consolidando como pilares de sustentación, no solo del plan en sí mismo, sino también como pensamiento colectivo de la red de actores que le dio vida por más de 10 años. El primero de estos pilares está referido a la consolidación institucional del turismo. Aparecen entonces entre las principales decisiones la creación del Instituto Nacional de Promoción Turística, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, la formalización del Consejo Federal de Turismo y la consideración de la Cámara Argentina de Turismo. Todas ellas fueron formalizadas en la Ley Nacional de Turismo número 25.997 del año 2004. El segundo pilar es recuperar el turismo como un derecho ciudadano, entendiendo que el Estado en todos sus niveles tiene el deber de intervenir para asegurar que la actividad turística esté al alcance de cada uno de los ciudadanos. El tercer pilar se refiere a la consolidación de las condiciones para la competitividad, factor que marcó el rumbo en materia de formación y gestión de la calidad para el mejoramiento de los estándares de prestación de servicio en la articulación por parte del Estado de las inversiones públicas y privadas, en la distribución de los flujos turísticos a lo largo del año a través del ordenamiento de feriados que facilitó la reducción de la estacionalidad de gran parte de los destinos, entre otras acciones. Y por último, el cuarto pilar, desarrollo equilibrado de espacio turístico nacional, está pensado para desarrollar un país extenso con destinos turísticos históricos y muy importantes, pero hasta aquel momento insuficientes para llevar los beneficios del turismo a todas las comunidades y a todas las posibilidades del territorio. Esta visión impulsó el trabajo con los destinos emergentes y periféricos, encauzando la potencialidad turística de sitios no aprovechados que al ponerlos en valor resultan estratégicos para la diversificación de la oferta y la redistribución de los flujos de visitantes. Es evidente la evolución en esta materia, dado que antes del año 2005 y previo a la formulación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, solo la provincia de Córdoba contaba con un plan de desarrollo turístico publicado en el mismo 2005. El resto de los planes se formularon con posterioridad al Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Desde su formalización en el año 2004, el Consejo Federal de Turismo ha capitalizado el ejercicio democrático y participativo del sector turístico, fortaleciendo el entramado federal que da sustento a la definición de las políticas públicas. La concepción federal de desarrollo turístico que se encama en ese consejo se organizó a partir de las comisiones regionales que participaron de la formulación original del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable en 6 regiones turísticas: la Región Norte, la Región Buenos Aires, la Región Cuyo, Región Litoral, Región Patagónica y la Región Centro. La regionalización turística ha implicado que las provincias se organicen en el marco de los llamados entes regionales. La relevancia de la estrategia desplegada por el Estado en materia de inversiones para el fortalecimiento de la actividad ha sido fruto de un conjunto de herramientas destinadas a impulsar y direccionar las inversiones en pos de un desarrollo turístico sustentable. Entre ellas, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, Incubar Turismo, Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes y Programa de Mejora de la Competitividad en el Sector Turístico. Se materializó un total de 256 obras realizadas en las 23 provincias, en 180 municipios y en 14 parques nacionales, financiadas en un 70% por el Ministerio de Turismo con una inversión de 51 millones de pesos, sumado a los 25 millones de dólares también aportados para el desarrollo de corredores turísticos, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que acompañó con 80 millones de dólares. Por su parte, la implementación de un programa de protección al turista a partir de nuevas normas y reglamentaciones, así como la aprobación de las leyes de turismo estudiantil, de tiempo compartido, de cruceros y mecanismos para la conciliación de controversias entre agencias de viajes y turistas, han mejorado significativamente la seguridad turística. El diseño e implementación del Sistema Argentino de Calidad Turística, que brinda asistencia y asesoramiento a los prestadores, ha contribuido a mejorar la oferta de calidad en todos los servicios turísticos para que las experiencias de los visitantes sean memorables. El movimiento del turismo interno en los diferentes destinos del país experimentó un crecimiento del 64% entre el año 2003 y el año 2014. A su vez, los arribos de turistas extranjeros a la Argentina crecieron un 98% en ese mismo lapso, mientras que los ingresos económicos generados lo hicieron en mayor medida en un 130%. También los viajeros hospedados en los establecimientos hoteleros del país se incrementaron un 22% entre 2005 y 2014, misma proporción en la que aumentaron las pernoctaciones. Para ir finalizando, es importante tener una conclusión de todo esto. Cabe destacar que la experiencia argentina de planificación del desarrollo turístico evidencia con claridad la relevancia de articular, por una parte, una decisión política consistente tanto del sector gubernamental como de las instituciones privadas, académicas y no gubernamentales. Por otra, una vocación permanente de promover y garantizar la participación de los actores relevantes del turismo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Y por último, una implicación técnica y profesional de excelencia abocada a dar forma y estructura metodológica a la visión política y las necesidades de los actores involucrados. Las alternativas de cara al futuro del desarrollo del turismo argentino demandan la continuidad de los procesos de planificación y gestión y su consideración como política de Estado. Más allá de las coyunturas políticas y la necesidad comprensible de que cada gestión de gobierno le imprima su impronta ideológica y conceptual, la planificación estratégica requiere de una visión de largo plazo que pueda trascender los cambios institucionales. Por lo tanto, la construcción colectiva de los actores del sector en el marco de un plan federal de turismo que respete los consensos obtenidos en el pasado y que ratifique el rumbo a seguir son condición necesaria para sustentar una política turística de largo plazo. Seguramente serán necesarios ajustes y adecuaciones de la planificación para adaptarse a los escenarios cambiantes que el contexto ofrece a esta actividad tan dinámica. Sin embargo, los procesos planificadores como sustento de la política no podrían estar ausentes en las futuras gestiones gubernamentales. El gran desafío de los protagonistas del sector es sostener los procesos y no perder el foco de la visión de desarrollo deseado.